En Onda Vasca, el primer café.
8:39, primer café que nos tomamos cada mañana a esta hora en Onda Vasca. Problemas con la comunicación con nuestro invitado, pero vamos a adelantar la charla que también teníamos prevista para hablar de economía una vez más, para hablar de bancos, para hablar de mercados bursátiles. Y era una charla que teníamos prevista, por supuesto, con nuestro ya economista de cabecera. Hablábamos hace unos días también en nuestro programa sobre las pensiones y la reforma de las pensiones con él, profesor en Deusto Business School, Máximo Cermeli. Máximo, egunón, muy buenos días.
Egunón, Chema.
Bueno, las claves, Máximo, de la crisis, no ya de los bancos estadounidenses, como tú mismo nos apuntabas hace unos días, sino también ahora de un banco suizo importante, el segundo más importante en Zúrich, en Suiza, que es el Credit Suisse. ¿Qué ha pasado con el Credit Suisse y qué efecto dominó o qué efecto mariposa puede tener en la banca europea?
Bueno, Chema, a ver, el tema que comentábamos el otro día, lo decíamos entre líneas para sí. No asustar, y también porque, bueno, veíamos que se estaba empezando a gestar, pero no sabíamos la contundencia. Podemos decir que, a ver, bueno, o sea, tampoco es tema de alarmismo, pero sí que empieza a preocupar ya porque claro. Llevamos unos cuantos días de caída de los bancos y lo que decías tú. El Credit Suisse, para los que nos escuchan y para matizarlo, no es un banco que lleva una racha muy positiva. De hecho, lleva 2 años ya con unos cuantos problemas. Entonces, como suelen pasar en este tipo de cosas, cuando empieza a haber tormenta, los primeros que van flotando son, bueno, los primeros que se van a fondo son los que ya tenían de por sí unos problemas. Entonces, después de este pequeño matiz, es decir, que el Credit Suisse, por su mala gestión, en general, podríamos decir, por la falta de rentabilidad y en general por la huida de depósitos que ha tenido, un poco como el Banco de Estados Unidos del Silicon Valley, bueno, también no llevaba mucho, o sea, una racha positiva. Entonces, eso de entrada, ¿no? Y luego, la clave desencadenante ha sido que después de tantos fallos en la gestión y en la huida de depósitos, pues realmente el fondo saudí que lo controla, pues ayer, bueno, y antes también empezó a lanzar señales de que no iba a refinanciar, ¿no? Entonces, es un poco como lo que pasó en Estados Unidos, que se van los depósitos, decimos, vamos a hacer crecer nuestro capital, vamos a incrementar nuestro capital. Entonces, bueno, todos empiezan a tener miedo y dicen, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué se hace crecer el capital? ¿Dónde se está yendo el dinero, no? Entonces, ahí fue un tema de un incremento de capital que hicieron los propios accionistas en Estados Unidos, y aquí es un fondo que dicen, bueno, no voy a poner más dinero. Y la noticia de esta mañana es que el Banco Central de Suiza lo que ha hecho ha sido no rescatar, sino que abrir un fondo, una línea de crédito, podríamos decir, darle dinero por 4.000 millones. Eso es. Chema, tú me decías, ¿qué efecto dominó puede tener la exposición que tienen los bancos europeos con el Credit Suisse? Porque Credit Suisse no es Europa, es Suiza, ¿no? Es decir,
ya, está físicamente en Europa, pero es otra liga, ¿no?
Eso es otra liga, ¿no? Realmente está en un espacio neutro que es Suiza. O sea, no es un banco de Alemania o un banco español o un banco italiano. ¿Exposición que tienen los bancos con Credit Suisse, los europeos? Pues unos 3.000 millones de euros. ¿Es poco? ¿Es mucho? Bueno, es algo. Desde luego no es mucho. Pero bueno, esto puede tener, ¿no?, alguna pequeña repercusión en las entidades. De ahí que muchas entidades financieras europeas, sobre todo en el IBEX, ayer veíamos que habían caído a unos valores muy elevados, ¿no? Pero bueno, aquí el tema es que el tema encima de la mesa, y lo más importante yo creo que es lo que tenemos hoy, es el discurso del Banco Central Europeo.
Claro.
Repito, el problema se ha arrancado en Estados Unidos, y lo comentábamos la semana pasada. Bueno, el problema ahora salpica en Suiza, y no es la Unión Europea. Pero la decisión primera que se va a tomar en tema de política monetaria va a ser la de la Unión Europea, el Banco Central Europeo, que va a ser esta tarde, a las 2:30.
Sí.
Y eso es el tema, ¿qué va a hacer? Y aquí me gustaría hacer un pequeño matiz, tema. O sea, decisiones de política monetaria, mira, son como las decisiones de teoría de juegos, ¿no? ¿Qué hago? O sea, porque los bancos centrales en un momento determinado han tenido que decidir si declarar guerra a la inflación o cargarse, de alguna forma, hacer ralentizar la economía para declarar esta guerra a la inflación. Es decir, la decisión ha sido a muerte por eliminar la inflación. Y de esto hemos hablado muchísimas veces. Hemos dicho, ¿por qué los bancos centrales suben los tipos? Porque quieren que la inflación remita.
Claro.
Y eso ha tenido las repercusiones que ha tenido, que hemos analizado, el Euribor. Bueno, hemos visto muchas indirectas, ¿no?, de esta guerra a la inflación. Y ahora, Si los bancos empiezan a quebrar y de alguna forma el discurso, la narrativa del Banco Central Europeo, que además ahora mismo no tiene ningún motivo para actuar, es decir, más bien lo tiene el Estados Unidos o lo podría tener Suiza, pues si hoy cambia la narrativa y en lugar de subir los tipos, como se dice ya desde hace unas semanas, de medio punto, o no suben o suben menos, el señal que podría lanzar es de que la cosa es más gorda de lo que creemos, ¿no? Entonces, ojo con lo que pase esta tarde, porque a partir de la decisión que tome el Banco Central Europeo, repito, es como un partido de póker. Tienes que aguantar y mantener tu línea, porque si no, la indirecta que puedes generar es o desatar el pánico, es decir, perder coherencia, una pérdida de coherencia comunicativa. Y otro tema importante, mira, es lanzar una señal que yo creo que es lo que igual lo que nos escuchan nos van a entender mejor, que sí. Es, mira, has declarado guerra a la inflación y no has parado de subir los tipos porque tenías que parar la inflación, bueno, incluso generando lo que has generado en la ciudadanía, porque al final esto era un amargo para las cuentas de los hogares, y ahora resulta que cuando entra en crisis el sistema financiero, dejas de subir los tipos. ¿Qué pasa? ¿Que los bancos o las entidades financieras tienen más peso que el lado ciudadano y el crecimiento económico? ¿No? O sea, entonces, ojo con este tipo de comunicación que al final acaba bajando y acaba trasladando a la ciudadanía más allá de los tecnicismos.
Vale, entendido. Entonces, a la espera de esa reunión este mediodía del Banco Central Europeo y de lo que anuncie Christine Lagarde, todo apunta a que va a seguir, ¿no?, con su política de subir los tipos.
Eso debería de ser la política correcta. Y te diría más, que si estuviera al mando del Banco Central Europeo, Mario Draghi, probablemente estaríamos viendo una subida de 0,5. Preocupa porque Christine Lagarde, la verdad, que ha tenido unas actuaciones un poco raras. Es decir, por ejemplo, cuando ya se veía venir la inflación, pues no ha subido los tipos cuando tenía que haber intervenido mucho antes, como se ha hecho en Estados Unidos. Entonces, a muchos también analistas les preocupa y nos preocupa, ¿no?, que las actuaciones del Banco Central Europeo podrían desviarse de su carril. Cuando realmente lo que debería hacer es seguir actuando con coherencia y olvidarse de lo que está pasando. Ojo, pero Chema, porque no hay elementos en este momento técnicos, es decir, no hay ningún banco europeo que esté sufriendo esta crisis de liquidez. Es más, te diría que en Europa vamos sobrados de liquidez, y creo que también esto lo hemos comentado en alguna otra ocasión. Es decir, de momento no se están remunerando los depósitos. ¿Por qué? Porque la liquidez que hay en los bancos europeos y en España, por ejemplo, está por encima de lo normal, con lo cual los bancos no necesitan ir pidiendo los depósitos o buscar captar depósitos, por lo cual eso significa hacer una guerra de mayor remuneración. Pues en ese escenario que estamos viviendo, pues esta guerra que se está desencadenando, o mejor dicho, esta quiebra que empieza en Estados Unidos y que tiene su pequeño salpique ahora en Suiza, pues lo que puede activar es esto, ¿no? Que los bancos poco a poco vean drenar su liquidez y que activen un protocolo para que realmente se le remuneren los depósitos los que le tienen, y de alguna forma esa es la tónica, que en los próximos meses veremos que el dinero sí tiene valor, que hasta ahora se había sobrevalorado, parecía que sobraba. No hablo de los ciudadanos, hablo de las entidades financieras, sí, que parecía que iban sobradas de dinero y que ahora en realidad ven que esta liquidez no es descontada, sino que, bueno, hay que buscársela.
Ya. Entonces, Máximo, ¿por qué hay varios expertos que están pidiendo a Lagarde que pare de subir los tipos?
Claro, ¿por qué? Porque lo que están haciendo ahora es la que te estoy diciendo, la presión del sistema financiero. Fíjate, también muchos ciudadanos y muchos gobiernos y muchos, bueno, yo he estado participando en muchas tertulias y muchos, cuando explicaba por qué el Banco Central subía los tipos, parecía que ya era yo responsable de la subida de tipos. Digo, no, yo os estoy contando, yo os estoy explicando por qué técnicamente un Banco Central tiene que subir los tipos. Otra cosa que yo pueda estar o no estar de acuerdo, pero tiene que tomar una decisión, es un dilema. ¿Qué hago? ¿Acabo con la inflación que genera un problema en la economía? ¿O para acabar con la inflación me cargo parte del crecimiento porque lo que estoy haciendo es amargar básicamente los hogares, o sea, hacer que las transacciones se reduzcan para que se reduzca la inflación? Entonces, la decisión ha sido clara, a por la inflación, porque al final la inflación tiene unas repercusiones indirectas y es mucho mejor luchar contra la inflación, quizás cargándose una parte del crecimiento, abogando por un menor crecimiento, pero ahora, claro, o sea, cuando todo esto ha pasado, cuando las decisiones se han tomado y cuando la línea ha sido dura hasta el otro día, pues el Banco Central Europeo y la propia Christine Lagarde anunciaban que iba a haber subida de tipos y que iban a ser contundentes. Entonces, ¿estarías remitiendo tu decisión o tu coherencia de discurso frente a las presiones del sistema financiero? Que vale, también hay que cuidar, pero también ha habido las presiones de los ciudadanos. Entonces parece ser como que el mensaje que aquí se lanza, que yo creo que es un mensaje peligroso, pues parece ser que los ciudadanos valen menos que el sistema financiero. Si si se pone en duda el sistema financiero, si hay presiones por parte del lobby financiero, el Banco Central pues remite toda su coherencia, todo su discurso de meses de subir los tipos, y sin embargo, ¿no?, cuando había Ciudadanos y Euribor, hipotecas y todo esto que se iba presionando, pues parece ser que no tenía ningún tipo de voz. Entonces, bueno, ese es el mensaje peligroso que podría neutralizar el Banco Central Europeo o podría desviar, como que le pasa por un lado sin que se entere, siguiendo su línea, es decir, siendo coherente con el discurso que tenía lanzado.
Ya. Bueno, parece que, en cualquier caso, a la espera de lo que aporte el Banco Central Europeo este mediodía, bueno, leía esta mañana en Expansión que la ayuda del Banco Central Suizo a Credit Suisse parece que ha rebajado un poco las alertas financieras y que los mercados europeos apuntan incluso, tras el varapalo de ayer, apuntan hoy al alza.
Sí, o sea, los futuros, o sea, que son los que básicamente todos los instrumentos financieros que se utilizan para descontar, como un poco la casa de apuesta de los partidos, ¿no? Cuando hay un partido, ¿no? Sabemos que hay partidos que se juegan, por ejemplo, esta noche, donde hay equipos de, ¿no?, de aquí de Euskadi, por ejemplo, que se juegan el seguir, ¿no?, en la Europa League, pues por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú miras las apuestas, ves realmente, ¿no?, qué va a pasar, ¿no? O sea, es decir, si suben o no los valores. Entonces, realmente los futuros apuntan a una subida, claro. O sea, se está lanzando por parte del sistema financiero calma, pero esta calma está bien que venga por parte de esas entidades, o sea, por ejemplo, del Banco Suizo, o por parte en general, o sea, en Estados Unidos, por parte del gobierno de Estados Unidos. Pero ojo que no sea, o sea, a lanzar señales de intervención en los bancos centrales, en el caso concreto del Banco Central Europeo, porque eso podría desatar todavía más pánico. Repito, porque si podríamos decir que los bancos centrales cambian su discurso debido a lo que está ocurriendo en Estados Unidos, en este caso estamos hablando del Banco Central Europeo, pues el mensaje que estás lanzando es, uno, algo gordo está pasando y que no nos están explicando bien, y dos, probablemente lo más problemático es, bien, entonces hasta que realmente no hayan quebrado las entidades financieras, no se ha cambiado el discurso y nos hemos olvidado de la inflación, porque ojo, Chema, la inflación sigue estando ahí, la comentamos todos los días.
Sí, sí.
La cesta de la compra el otro día en Euskadi, un 16%, es decir, la inflación nos remite, y si nos remite la inflación, ¿con qué argumentos cambias si el único argumento es que hay una presión del sistema financiero que te está diciendo de dejar de actuar como habías decidido en julio de 2022?
Bueno, tengo aquí datos recientes de hace unos minutos del IBEX 35, que logra retomar los avances. Los futuros del IBEX se acercan a la apertura con subidas del 1,39%. Otras principales bolsas europeas cotizan también con subidas en los futuros, que oscilan entre el 0,9% del índice británico y el 1,6% que se anota el MIP italiano. En cualquier caso, Máximo, claro, hoy no van a recuperar, porque las pérdidas de ayer, sobre todo los principales bancos que cotizan en el IBEX, recuperar eso hoy se me antoja complicado,
no,
desde mi ignorancia bursátil, ¿eh?
No, necesita tiempo. Y luego hay otro indicador, Chema, que es interesante, que se llama el VIX, VIX, ¿no? Que
sí,
es el Volatility Index, que es el índice de volatilidad, se le llama también conocido como índice del miedo, que ha subido muchísimo, o sea, ha alcanzado valores por encima de 25 y parece ser que va remitiendo, ¿no? Es decir, la volatilidad, que es lo que está generando todo esto. El miedo es volatilidad, de repente los precios suben y bajan de forma rápida, ¿no? Esa es la volatilidad. Este índice parece ser también que está remitiendo. Bueno, hay algunos analistas económicos que llaman esto como el rebote del gato muerto, ¿no? Que es como cuando muere un gato, lo que hace es tener un pequeño rebote y luego vuelve a estar parado, ¿no? Se ha muerto. Pero bueno,
ejemplo muy gráfico, desde luego.
Pero en todo caso, que sea rebote del gato muerto o que sea una estabilización más bien, bueno, estos señales que se están lanzando, por ejemplo, la intervención del Banco de Suiza para intervenir, o mejor dicho, para dar esta línea de crédito de 54.000 millones a Credit Suisse, pues sí que son señales de alivio y que calman las cosas. Y que es lo que te decía al principio, la exposición con Credit Suisse de los bancos europeos es aproximadamente unos 3.000 millones de euros, con lo cual estamos hablando de un dinero importante, pero no de grandes números, ¿vale? O sea, que eso nos tiene que tranquilizar. Es decir, que estamos, yo creo que con todas las herramientas encima de la mesa, y por eso el otro día cuando lo comentábamos no hemos dado ningún tipo de alarmismo. O sea, que la situación es como es,
claro.
No es ninguna tontería, no es ninguna frivolidad la que estamos viviendo, pero que no es nada comparable con lo que tuvimos en 2008. Es decir,
mira, justo te iba a preguntar ahora por eso, porque ya algunos se están y nos estamos, bueno, ¿por qué negarlo? ¿No? Estamos acordando del colapso de Lehman Brothers en 2008, que claro, cuando nos llegó la primera noticia de Estados Unidos nos parecía aquello como muy lejano, y luego se lió la que se lió. No es el mismo caso, no es la misma situación.
No, Máximo. No, por múltiples factores. Uno, porque hemos tenido lo que se llama Basilea, bueno, que teníamos también, o sea, las intervenciones es lo que es la reglamentación de Basilea, es decir, que lo que ha hecho ha sido que realmente las cuentas de los bancos estén mucho más sanas. No tenemos los instrumentos que teníamos en las tripas de los bancos que teníamos en 2008. En general, el propio sistema ha sido mucho más cuidadoso. Claro que puede haber fallos y claro que no sabemos exactamente cómo se están, qué está pasando dentro de las entidades financieras, pero desde luego no hay elementos para pensar que la situación sea como la de 2008, donde realmente no sabíamos lo que se estaba gestando dentro de la tripa de las entidades financieras. Sabemos que puede haber algún fallo, pero que en ningún caso puede ser algo comparable con el que tuvimos en 2008. Y luego, porque en general yo creo que hemos sido mucho más sensibles a la reglamentación. Y luego, por el tema que te comentaba antes, realmente en España no hay en este momento, en general en Europa, sí que probablemente veremos drenar la liquidez, es decir, se reducirá. Y eso lo que implementará será la derivada de que veremos los bancos empezar a sacar anuncios o a llamarnos porque lleva tu nómina aquí, que te vamos a dar un dinero, o que tus depósitos los renumeramos un 0,5 o un 1%. Eso sí que lo veremos. Pero desde luego en este momento sí que tenemos liquidez, ¿no? Liquidez que irá desapareciendo, poco a poco irá drenándose, pero que no estamos en una situación de comparable, bueno, a la de 2008.
Sánchez, Pedro Sánchez, dice que el sistema financiero español es solvente. Hombre, entiendo que es lo que tiene que decir como presidente del gobierno, pero ¿esto es realmente así?
Sí, pero el sistema financiero en España es solvente también. La rentabilidad también es buena, quiero decir. De hecho, fíjate, si hemos estado hablando de las entidades bancarias y de las energéticas, de ponerle un impuesto por su elevada rentabilidad. Entonces, bueno, o sea, un indicador de que las cosas han ido bien en el sector financiero es su rentabilidad barra, podríamos decir, esta amenaza de subir o poner un impuesto específico al banco. Entonces, bueno, esto yo creo que ya lo dice todo, ¿no? Entonces, bueno, podemos decir que en ese sentido, dándole la vuelta y entendiéndolo un poco mejor, pues sí, el sistema financiero está saneado, está bien. ¿Puede tener fallos? Sí, claro, ninguno es inmune de pecado, pero que él realmente, repito, no estamos en la situación que teníamos hace 15 años, desde luego, en ningún momento.
Tenemos aquí a varios oyentes en el WhatsApp escuchándote, como siempre, muy atentamente y quejándose, claro, de la subida. Claro, es que es lo que tiene la macroeconomía, Máximo, como bien nos explica siempre, quejándose de la subida de tipos de interés y lo que les va a suponer en el pago de sus hipotecas, claro.
Claro, Chema, pero fíjate, si el otro día, cuando fue hace dos días, estamos hablando, el Euribor ha caído, y sí, es una tendencia, y le hemos dicho, o sea, yo personalmente lo he dicho, no es ni una tendencia ni nada, simplemente es que hay miedo a lo que ha pasado en Estados Unidos, y lo que están descontando los mercados es que el Banco Central Europeo probablemente suavice sus políticas monetarias. Pero vamos a ver, aquí no hay ningún motivo para que el Euribor baje, porque si el tipo de interés está en el que está ahora mismo, o sea, no hay ningún motivo, uno, porque todo esto ha empezado en Estados Unidos y como mucho ahora físicamente en Europa tiene espacio y cabida en Suiza, que no es Europa, en el sistema monetario europeo, sí, sí, ¿vale? Y dos, porque realmente si algo pasara en Estados Unidos, pues primero tiene que pasar ahí y segundo, pues como mucho los bancos centrales lo que dejarían es de subir los tipos o subirlos menos de lo que habían previsto o que estaban diciendo, con lo cual eso no significa que están reduciendo los tipos, con lo cual puede tener una tendencia a una caída del Euribor. Vamos, que para los que tienen un Euribor siempre sigue la misma línea, es decir, si podéis tener un tipo fijo o si podéis tener un Euribor o un tipo fijo anclado al Euribor durante muchos años, esto es bueno porque el Euribor no va a caer, quiero decir, el tipo de interés no se va a caer como mucho. Aquí la idea es de que hoy, bueno, lo que comentábamos antes, o la semana que viene en Estados Unidos, se dejen de subir los tipos o se deje de tener la misma agresividad, es decir, esta fuerza de medio punto cada mes que se ha tenido, que se ha planteado hasta ahora.
Bueno, de hecho, un miembro del Banco Central Europeo llegó a decir, y es textual, es mejor que se arruinen millones de hipotecados a que los precios sigan altos.
Bueno, y a eso me refería, con el mensaje que te estaba diciendo. Entonces, lanzar una señal de reducción, sobre todo en Europa, fíjate, porque el timing es terrible. O sea, realmente nunca te puede tocar un papel más chungo que lo que le está tocando a Christine Lagarde, pues hoy, esta tarde. ¿Por qué? Porque todos los problemas se están gestando en otros sitios y la primera que tiene que mover ficha, como en un partido de póker, que tiene que decir si ir o no ir a por él, pues es exactamente la que no tiene ningún tipo de problema directo en este momento, como mucho lo puede tener indirecto. Entonces, realmente es un papel muy relevante y una decisión muy importante la que vamos a ver hoy. Y sobre todo, repito, aquí te juegas la coherencia comunicativa y el mensaje que has lanzado durante tiempo y el riesgo que pueda calar esto como, bueno, hasta que los bancos no han tenido un problema, todos los demás factores no afectaban y solo había inflación. Y ahora sigue habiendo inflación, repito, pero como los bancos o el sistema financiero están entredicho, pues se deja de subir los tipos. Entonces parece ser que el peso que tiene el sistema financiero es, una vez más, si el Banco Central cayera en la tentación de no subir los tipos de interés, pues vale más que millones de hipotecas, como dices tú, en general, de la ciudadanía.
Decía el histórico economista Keynes que el mercado puede permanecer irracional más tiempo del que usted puede permanecer solvente. Así que, en fin, pues esperaremos acontecimientos y noticias, como siempre, con el análisis de Máximo Cermeli. Máximo, es que ricasco, buen día.
Suri, a vosotros, agur.